Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, felices madrugadas de radio. Nos plantaremos allá a las 6 ya en el despertar de este lunes, que es de calendario, 27 de junio. En la segunda hora, pues, tenemos, ya sabéis, las cosas habituales que nos hacen transgredir un poco las normas de la actualidad, pero sin perderla de vista, y la revista de prensa, y algo de cine, y los personajes que habitan ahí en la voz de David Muñoz, que interviene gracias a la operatividad de La Parda desde la calle Caspe número 6 en Barcelona. Bueno, y nos fijamos también en el tiempo y qué es lo que vamos a tener ya no solo hoy y mañana, sino un poquito previsión de esta semana. Esta primera hora, todos los domingos por la noche, el lunes de madrugada, tenemos Juego de los Detectives, a lo que vamos a ir enseguida, y música. Hoy con una entrega especial, porque vamos a tener música aquí en directo. Música en directo con Fran Maza. Música que, si es que no conocéis al artista, yo creo que ya os va a encandilar por y para siempre. Pero bueno, ya digo que, y hablamos de música y tenemos una excusa también para conocer las inquietudes de este joven músico. Fran Maza, quedaos con ese nombre. Antes, digo que tenemos una historia, la de Alba muere degollada, Alba muere desangrada, con el cuello seccionado. Es una historia que nos había propuesto Pablo Valdés a través del correo electrónico. Junto al cadáver de Alba no se encuentra ningún arma, así que la policía descartó enseguida la hipótesis del suicidio. Pero días después aparece el cuchillo en manos de un amigo del padre de Alba. Y se sabe a qué se dedica el amigo del padre de Alba. Y la policía, cuando ve el cuchillo, que es desde luego el que tiene la hoja que seccionó el cuello de Alba, que tiene restos de sangre, que es de Alba, que fue desde luego el cuchillo, él solo no, pero alguien lo dirigió, y pudo haber sido, entonces tiene que rectificar la policía, porque pudo haber sido un suicidio. La policía, después de ver el cuchillo, y después de conocer lo que le cuenta y lo que argumenta el amigo del padre de Alba, cree que sí, tiene que cambiar de parecer y cree que sí. ¿Cómo y por dónde avanzamos? Os escucho enseguida en el 900-100-800, teléfono del directo, donde podéis preguntar, donde podéis ya plantear hipótesis, conjeturas, como por ejemplo las que escuchamos por aquí en la última sesión de Detectives.
En el capítulo anterior,
el amigo del padre vivía ¿en la misma ciudad que ella o vivía lejos de ella?
Podríamos convenir que viven relativamente cerca.
¿Alba es empleada del amigo del padre?
Carece de importancia. No. Yo diría que no, pero carece de importancia.
¿Las casas son colindantes la una con la otra?
No, aunque lo fueran, ella muere no en su casa, sino, hemos dicho, en mitad del bosque.
O sea, ¿qué se dedica? Es una afición, un hobby, ¿no?
Sí. Más eso que profesión, sí.
¿Ella se dedicaba a la prostitución?
No.
¿Y el hombre se dedicaba a la fotografía?
Tampoco.
¿Hay asuntos de droga de por medio?
No.
¿Es cazador?
Sí.
¿Se suicida en una trampa que ha colocado él?
Vale.
¿De ese modo la policía puede atar cabos? ¿Se lleva el cuchillo? Claro,
no.
¿Se lleva el cuchillo para mí?
No. No desesperemos, que parece que se hayan ido sucediendo, concatenando prácticamente muchos noes, pero yo creo que estamos ya rondando la solución. Creo que estamos un poquito más cerca, después de lo que hemos conocido sobre el cazador, sobre esas circunstancias y alguna de las cosas por las que estuvieron por aquí preguntando, disparando, que no dieron en la diana, pero estamos ya un poquito más cerca. El teléfono, ya digo, 900-100-800, y os vamos leyendo también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Miguel de Zaragoza, hola, Miguel.
Hola, buenos días, Horto.
Buenos días, ¿cómo estás?
Aquí, detective panadero.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Se está dando bien la noche? ¿Está siendo una noche? Porque, a ver, esto yo imagino que es como en todo, ¿no? Porque ya no solo los trabajos artísticos, ¿sabes? Cuando sale cualquier intérprete al escenario y hay días... Y el actor, por ejemplo, que sale todos los días al teatro a interpretar la misma obra, no siempre la interpreta igual. Y eso ya sé que es un hecho artístico, pero... Tu profesión también tiene algo de artística, Miguel, si estás ahí o no.
Siempre se ha dicho, bueno, yo desde mi abuelo,
sí,
¿vale? Siempre hay una frase que dice, es que, no sé, porque todos los días se echa las mismas cantidades, todo lo mismo en las masadas, y un día te sale el pan de una forma, otro día te sale de otra...
¿Y eso por qué crees que es? Porque a veces, a ver, sí que está contrastado que no es lo mismo las cantidades que hay que echar cuando hay más humedad o menos para, por ejemplo, el agua en una paella, ¿no? Pero claro, vosotros que ya lleváis años y años, décadas de profesión, además de herencia, de generación en generación, esto ya más o menos se intuye. ¿Esto por qué crees? ¿Es algo que haya en el ambiente? ¿Es algo que a lo mejor dice, hay que cocinar con cariño? El pan también hay que hacerlo con cariño, y uno a lo mejor no todos los días, no todas las noches está del mismo temple, ¿no, Miguel?
Eso es. Tiene mucho que ver cómo estás tú esa noche,
¿Ah, sí?
Pero influyen muchos factores.
Ya, pues, ya.
El tiempo de amasado, el clima, uh-huh.
Claro.
Mucho. Si te pasas con el tiempo de amasado, pues ya te sale de otra forma, ¿sabes?
Claro.
Influyen muchas cosas.
Eso es. Bueno, y que el tiempo a lo mejor puede ser el mismo, pero igual has estado ahí con más ímpetu o menos ímpetu, ¿no? Eso son cosas que son muy difíciles de calibrar así, de forma meticulosa, científica. Bueno, Miguel, entonces tú, de estado, ¿cómo estás? ¿Hoy cómo va a salir el pan? Hoy nos va a salir bien, ¿no? Vale.
Hoy bien.
A que con la radio sale mejor. Eso sí que está. ¿Ves? Sabía yo.
Hombre, sois fundamentales en nuestro trabajo.
Bueno. Vosotros sí que los oís para este programa, para los detectives, por ejemplo. ¿Le has estado dando muchas vueltas a esto de Alba, el cuchillo? ¿Qué crees? ¿Dónde puede estar la paradoja aquí?
A ver, me pierdo un poco en el sentido de cuando te preguntaron que si quería culpar al que...
Al amigo del padre, yo dije, bueno, quería inculpar a un amigo del padre.
Claro.
Claro, sí.
Entonces, tiene que tener ella mucha suerte de que aparezca un amigo. Entonces,
ya. Bueno,
quedo un poco, pero bueno.
Imagínate que no hubiera aparecido un amigo y no hubiera existido caso. Lo único que las circunstancias se han aliado de tal forma para que aparezca el amigo y haya caso. Así que no te dejes perturbar demasiado por esa incógnita que tienes y dispara. A ver, ¿tú qué crees que ha pasado?
Vale, te hago una pregunta. ¿Tiene mucho que ver, por ejemplo, en este caso también, un perro? Por ejemplo, el perro
un
de casa.
Un perro. Ya sé por dónde vas, porque veo por aquí, he leído en Twitter, me parece que ha sido... por eso te digo, es posible que tú no hayas ni podido leerla, pero a veces coincidís, porque en cuanto ya empiezan a tenerse por aquí tres o cuatro variables de juego, ¿tú por qué pensabas que un perro de caza podría ser fundamental en esto?
A ver, porque una forma de que pueda asegurarse que... va a culpar a un amigo, pues tenían buena, o sea, mucha relación el amigo con el padre y tal. Yo me imagino que si tiene perros de caza, la chica también tiene trato con los perros de caza y tal. Y no sé, pues podría haberse ido al bosque con el perro de caza de él. Degollarse
y dejarle el cuchillo para que el perro lo llevara. Mira, Nuria, hace un par de días, es decir, horas después de acabar la última sesión que tuvimos de detectives, Nuria Menéndez en Twitter dice, hay un perro del cazador, ella se lleva el perro del cazador y el perro lleva el cuchillo hasta el domicilio del cazador, que es la teoría más o menos que tú estás exponiendo aquí.
Sí, sí, y, es que lo que me después de lo que salió, pues
claro,
es lo que me vino a...
Claro, claro. Pero entonces tienes razón en pensar que hay algo que no acaba de cuadrar exactamente, porque si decíamos que Alba lo que quiere es inculpar a un amigo del padre, no a ese amigo del padre, si decimos a un amigo del padre, si se lleva el perro cazador de ese amigo en concreto, parece que lo que querría, claro, es inculpar a ese amigo en concreto.
Que esa es una. Otra, pues que el perro de caza del cazador, pues salen a cazar y tal. Y,
ah, que sea y perro cuenta. Cazador común de varios de varios cazadores. ¿O no? No
como
me dices
son
eso.
Amigos, sí. ¿Sabes? Y siempre juntan los perros para ir a cazar. Hmm. Pero bueno, que fuera a cazar y casualmente ese... encontrará el cuchillo encima, pues a lo mejor con el olfato de ella, pues
no te acaba de convencer, perro. O sea, me estás dando el argumento igual que lo del perro del cazador, dices esto no acaba de cuadrar con la respuesta que has dado.
Todo va ligado al perro del cazador.
Claro. Oye, Miguel, no es eso. Ya nos vamos acercando más. Tienes un número por ser el primero hoy en investigar aquí en directo en el teléfono. Tienes un número para el sorteo de este viernes. En realidad tú inauguras la lista de esta semana y a ver si tenemos suerte. ¿De acuerdo, Miguel?
Vale.
Venga. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Adiós. Buenas noches. A ver, estamos muy cerca. Ya digo que esta oyente después... No es la única, porque dice... El cuchillo lo lleva un perro del amigo del padre, Quique Luis. Nada, a los segundos después de que Nuria escribiera esto... respondiendo a la cuenta de Si Amanece y de Juego Detectives... también apuesta por eso de que el perro sea quien le lleva el cuchillo... Pero eso invalidaría el argumento que decíamos que tenía Alba de inculpar indeterminadamente a un amigo del padre. Bueno, pues sigamos intentándolo. 900-100-800, Alejandro en Badajoz. Hola, Alejandro.
Hola, buenas noches, Roberto. Buenas noches, Roberto y equipo.
¿Qué tal?
Yo no tengo ni idea. Simplemente llamaba para saludaros y desearos una magnífica noche de radio.
Ah, bueno. O sea, que no tienes ni idea de la historia ni te atreves tampoco.
No tengo
tampoco.
Ni idea, Roberto. Simplemente llamo para felicitaros y para felicitar especialmente a mi padre, a mi madre y a mi hermano que me estarán escuchando.
A esta hora te están escuchando, Alejandro.
Nada,
que no te preocupes. Que no te preocupes, Alejandro, que es un placer, que lástima que no estés al corriente de la historia y que no quieras meter baza aquí en esto, pero que yo te agradezco que nos estés escuchando. ¿Eres habitual, Alejandro? ¿Estás despierto a esta hora siempre o qué haces?
Sí, os escucho todas las mañanas y me parece llamado para desentarme, bueno. Digo... Venga, no voy a participar, pero simplemente voy a llamar para felicitarlo y desearle una feliz programación.
Y Navidad también. Alejandro, muchísimas gracias.
Venga,
un abrazo. Gracias por estar ahí. Hasta luego. No creo que vayamos a llegar a uno de esos puntos en los que... La metáfora es que estamos en un callejón sin salida y que no avanzamos en la historia ahora que precisamente tenemos muchos más detalles de los que teníamos. Ha aparecido la teoría esta del perro. ¿Cómo puede acabar el cuchillo? Preguntan por aquí, también leo de Twitter alguna que otra teoría. Puede ser que el amigo del padre se dedique a recoger chatarra u objetos que encuentre y entre ellos encontrar el cuchillo con el que se había suicidado Alba. En mitad del bosque, hay que tener en cuenta que está premeditado por Alba la forma en cómo se deshace del cuchillo para que probablemente también Miguel, aquí este primer oyente, el detective, ponía en tela de juicio la efectividad que podría haber tenido la táctica esta de Alba. Le hemos dado la razón, claro, no era fiable al 100%, lo que pasa que ocurrió... Se dieron las circunstancias y por eso tenemos la historia que tenemos. Dice, Alba se suicida con un cuchillo de caza y en una zona donde cazaba el amigo de su padre. Esto pregunta Uncommonly Girl en Twitter. Sí, correcto. En una zona donde cazaba el amigo de su padre. Y en el siguiente tuit plantea. Lo hizo, por ejemplo, en un lugar donde al estirar el brazo, el cuchillo cayera a otra zona por donde iba a pasar el amigo de su padre. Encontraría el cuchillo y se lo llevaría. Lo más próximo a esto fue cuando respondimos el viernes que no vivían, cuando nos preguntaron si vivían cerca, desde luego no era en casas colindantes, como para ella suicidarse, degollarse en su jardín y, antes de caer muerta, tirar el cuchillo al jardín del vecino. Por lo tanto, no, no es así como llega el cuchillo a casa del amigo del padre. Bueno, vamos a respirar con música. Ponemos en orden alguna de las cosas que van llegando a través del teléfono o a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y a ver si no pasará de aquí hoy la investigación de este caso de cómo Alba muere degollada en mitad del bosque, en el campo, como hemos dicho, y después el cuchillo aparece en manos del amigo del padre. Bueno, mira, que está Adolfo de Madrid, vamos a intentarlo. Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Adolfo. Buenos días. ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí vamos a ver si podemos intentar, por lo menos intentar descubrir el enigma.
¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Preguntando, disparando, tienes diferencia? ¿O directamente con la conjetura que tengas tú?
Pues en principio tengo una conjetura.
Vale, venga.
Posible solución.
Tira, tira.
Pues pienso que podría ser como el cuchillo se descubrió días después de la muerte de Alba, pues podría ser que después de descubrir el cadáver y tal, pues no encuentran el arma porque está caída en el suelo. Entonces, cuando este hombre va cazando, encuentra un cuchillo que le ve lleno de sangre, pero piensa que es de una cacería, un machete de caza.
Estamos perdiendo de vista, Adolfo, según esta teoría, que Alba lo hace a propósito para intentar inculpar al amigo del padre.
Sí, claro, pero deja el cuchillo de forma que es en la zona donde ella sabe que suelen ir a cazar. Es una zona de caza.
Ya.
Si fuera un coto.
Pero lo lógico es que, igual que se lo encuentra el amigo del padre, es más probable que, investigando la policía, hubiera dado con él antes que el amigo del padre, ¿no?
Sí, pero bueno, como todos son casualidades...
Ya, vale.
Podría ser que la policía no lo encuentra porque lo haya dejado en una zona un poco escondida o ya. Que sabe ella que es más probable que vaya... estas personas, vamos.
Sí, si ella se ha seccionado el cuello, tampoco a partir de ahí tiene mucha capacidad de maniobrar como para irse a una zona escondida, dejarlo.
Hombre, si lo hace en una zona abrupta, que por inercia, cuando ya se da el tajo en el cuello, el cuchillo cae porque ella, la mano la suelta el cuchillo, pues el cuchillo puede caer en una zona abrupta que se queda escondido.
Ya.
Y el perro, al ir el perro descubre el cuchillo por el olor de la sangre.
Verás, Adolfo, Adolfo, verás por todas las pegas que te estoy poniendo que parece que no va a encajar.
Vale, vale.
No, digo, a ver, me encanta además que defendáis vuestras teorías con esa vehemencia y además con tanta riqueza en el argumento, pero y por eso me sabe fatal deciros que no, porque son muy buenas teorías todas las que planteáis, que darían para otras historias, pero no es así. Como Alba tiene muy claro cómo puede, que eso no le asegura haber podido llegar a inculpar al, de hecho tampoco le sale tan mal la jugada, que en realidad la policía, cuando sabe que el cuchillo ha llegado y cómo ha llegado a casa del amigo del padre, entonces descarta que haya sido el amigo del padre y sabe que ha sido...
Yo pensé, digo, bueno, pues como no puedes determinar, salvo en casos un poco excepcionales, si es sangre humana o sangre de otro animal, pues entonces, el perro lo detecta, él coge el cuchillo, se lo lleva a casa pensando que alguien que se le ha olvidado el cuchillo. cuchillo. Porque,
claro. Y entonces, según esa teoría, después, por parte de la policía se está investigando, tal vez por seguir los protocolos, ¿no? Y de casualidad casi van a casa del amigo del padre y es allí donde encuentran el cuchillo.
Efectivamente, ya. Claro, lo encuentran allí porque él lo tiene como...
Sí, 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 sí.
No la asocia con la muerte de ella.
Fíjate que cuando planteáis así conjeturas, hipótesis así de largas, nos perdemos preguntas parceladas. Por ejemplo, nadie nos ha preguntado, ¿el cuchillo lo encuentra la policía haciendo una investigación pormenorizada en una inspección en casa del amigo, del padre? ¿O es el amigo del padre el que cuando tiene el cuchillo avisa a la policía y dice... A mí me ha llegado esto. Nadie ha preguntado eso, de momento. Y claro, cambia totalmente la historia.
Sí, claro. Una cosa es que él no lo asocie y otra cosa es que posteriormente lo asocie con ello y diga, pues podría ser que este fuera el arma que lo han encontrado. Nadie... Pero claro, él la investigación no sabe cómo va. Nadie porque la policía no lo dice.
Nadie nos sigue preguntando esto. Digo, es muy diferente que la policía haya encontrado el cuchillo en casa del amigo del padre realizando una inspección, que le haya llevado allí hasta allí porque piense que es sospechoso, por lo que sea, bla, 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 o que el amigo del padre haya llamado a la policía diciendo, tengo aquí esto. Nadie nos lo ha preguntado. Bueno, Adolfo, muchas gracias por intentarlo. Un abrazo.
Vale, venga, gracias.
Hasta luego. Adiós, buenas noches. 900-100-800, vamos a intentarlo en Valladolid. Hola, Juan.
Hola, buenas noches, Roberto.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, aquí andamos.
Bueno, a ver, ya no quedarán muchas posibilidades de imaginarnos cómo puede llegar ese cuchillo, cómo puede haberle en principio salido bien el plan a Alba de que el cuchillo acabara en casa de o en manos de un amigo de su padre. ¿Tú qué piensas?
Claro, es que a mí me ha desconcertado porque el amigo de Alba, iba a decir yo que si era el asesino, vamos, que si estaba...
No, sabemos que Alba, Alba, al principio la policía, al ver que no había ningún cuchillo, piensa en asesinato, pero después al saber... Lo que todavía no hemos descubierto nosotros, descarta que sea asesinato, sabe que es un suicidio y sabe que lo que quería era implicar al amigo del padre.
Vale. ¿El amigo del padre ha llamado a la policía?
Sí.
Vale. ¿Es porque ha encontrado el cuchillo al lado de ella?
No. Bueno. ¿Por qué ha encontrado porque el cuchillo lo tiene? Sí. ¿Porque lo ha encontrado al lado de ella? No.
¿O se lo ha dado a su padre? ¿Él ha encontrado? ¿El padre de Alba?
No. El amigo recibe... O sea, el amigo del padre encuentra el cuchillo.
El cuchillo.
Hay que saber cómo, que es lo que nos falta. Hay que saber cómo y entonces llama a la policía porque enseguida lo relaciona con lo que le pasó a Alba.
Con lo que le ha pasado. O sea, que esto... Hombre, si el hombre es cazador, pues igual a lo mejor iba con el perro...
Y el perro ha encontrado el cuchillo. No,
el cuchillo.
No. No, descartemos lo del perro. También habían propuesto por aquí, Alba cogió al perro de caza del amigo del padre, se lo llevó, se degolló, lo dejó.
No, porque normalmente los perros de caza siempre van con el dueño.
Claro, por eso.
Por eso, hombre, otra cosa es que vaya por setas y haya encontrado el cuchillo.
Ya, no. No ha sido así, porque Alba tenía intención de que algún amigo del padre fuera el inculpado por que se encontraran el cuchillo en sus manos.
Sí, que no tenía que ser él.
No tenía que ser ese, podía ser otro. Un amigo del padre, sí.
Un amigo del padre.
Bueno.
Que eso no tiene nada que ver, pues nada, hijo.
Bueno, pues nada. Muchas gracias, Juan, un abrazo. Hasta luego. Es una historia con la que estamos jugando de Pablo Valdés, que entró en su momento cuando nos la remitió a detectives@cadenaser.com. A veces nos enviáis una historia más o menos completa en el enunciado, desde luego nos tenéis que confiar la solución, porque si no sería imposible mantener por aquí la manija del juego. En ocasiones lo que optáis es por enviarnos el link de una noticia que podría inspirar a los... También sirve eso, ¿eh? Que podríais... De hecho, hemos jugado recientemente con varias así de ese tipo. Una noticia que podría inspirar a los guionistas para hacer esto. Jaime de Málaga. Hola, Jaime.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, cuéntame.
Pues nada, aquí estamos limpiando un poco.
Oye, ¿es posible que estés hablando con manos libres? que te oigo lejos.
Con el pinganillo, que tengo un auricular puesto porque estoy trabajando.
Ah, vale, 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 perfecto, perfecto. Entonces, entonces bien. Es que me sonaba ahí entre a medio camino, pero te escuchamos así, bien. Venga, perdona. Jaime, ¿qué crees tú?
Yo pienso que es posible que la chica escribiese una nota antes de suicidarse, dejar ya escrito lo que quería que hicieran con el cuchillo.
Y que llegara alguien antes que la policía lo viera y ese alguien llevara el cuchillo a casa del amigo del padre.
Claro.
No es eso, Jaime.
No, ¿no?
No. Eso podría haberle servido, quiero decir, si hubiera tenido la suerte de que hubiera pasado por allí alguien y que ese alguien no hubiera querido llamar a la policía y le hubiera enviado directamente el cuchillo al amigo del padre.
Claro, pero, a ver, lo que yo me refiero es que ella ya deje la nota escrita a alguien, que ese alguien sepa que ella se iba...
Ya.
Se iba a suicidar.
No, no interviene ninguna otra persona.
No, ¿no?
No.
Entonces, vamos a ver.
Bueno,
es que todo es muy raro.
Ya, claro. Cuanto más raro, más nos intriga. Y esa rareza, esa paradoja que es la que decimos, una paradoja que ha inventado Pablo Valdés, que es el autor de esta historia y que han dado por buena a los guionistas, es la que nos tiene así, ahora en ascuas. Jaime, que se dé bien la noche, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Vamos a Toledo 900-100-800. Hola, Manuel.
Hola, Roberto, buenas noches.
Buenas noches. Cuéntame, venga.
Pues mira, yo he descartado lo del perro, que casi era apostado por el perro. Te voy a hacer una pregunta. ¿El cuchillo tiene un cordelito por casualidad?
Sí.
¿Esta chica llevaba un globo por casualidad de helio?
Uy.
¿O algo parecido?
Imagínate que el cuchillo iba un cordelito atado.
Sí.
Pero imagínate que la chica se secciona el cuello, suelta, y el globo de helio, porque el cuchillo no pesa prácticamente nada, el globo de helio eleva el cuchillo. ¿Eso qué posibilidades le daba de que llegara hasta manos de a quien ella quería inculpar? Que no tenía por qué ser el amigo del padre, pero sí un amigo. Voy a ser un poquito más concreto. El padre era cazador y tenía varios amigos que cazaban. Ella lo que quería era implicar a un amigo del padre, a un cazador. Entonces, ¿qué posibilidades, si se eleva con un globo, qué posibilidades hay de que acabe en manos de un cazador? Las mismas que acabe en manos de Borja, o Millas, o de Marta Valderrama. Sin ser cazadores.
La misma.
Ya, no.
Pero por eso desaparece y aparece a los dos días.
No, pero Alba había pensado, esto mismo del cordelito...
Sí.
Esto mismo del cordelito, que cuando lo has dicho digo, ya lo tenemos, es más, te doy un número por lo del cordelito, Manuel. Te doy un número porque, lo mismo pero sin, vale, sin el globo. Y buscando que caiga cazar a un cazador. Bueno, Manuel, lo tenemos delante, pero no somos capaces de verlo. Manuel.
No lo veo.
No, bueno, pero tienes un número para el viernes. Bueno. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
A ver si desde la tranquilidad de estar de momento viendo esto, escuchándolo desde la barrera, Mero desde Pontevedra, sí que lo ha visto y lo ha visto claro. Hola, Mero.
Uy, pues creí que lo tenía un poquito más claro, pero ahora con lo del cordelito me he despistado.
No me digas, no entra lo del cordelito. ¿Tú qué habías pensado sin cordelito?
Sin cordelito yo pensaba que el perro, por su propia voluntad, no se lleva el cuchillo, pero que ella, tras degollarse, clava el cuchillo al perro durante una batida de los amigos de sus padres. Entonces el propio perro malherido tarda días en llegar a casa, aunque lo encuentren, con la sangre de...
Ya. Esa también es buena. Mira, ojo. Pero no, hay cordelito de por medio, no hay un globo de helio de esos que vuela. Es muy probable, además, que vuela tanto, que si hubiera llevado hasta Islandia el cuchillo, a saber, si hubiera perdido. No es con un globo, pero es con cordelito. Qué interesante queda esto para mañana. Mero, muchísimas gracias.
Nada,
un abrazo, hasta luego. 4:33, 3:33 en Canarias. No os vayáis porque hoy además tenemos música. Música en directo con Fran Maza.
Conecta con Si Amanece Nos Vamos a través del WhatsApp. Mándanos una nota de voz al 683-323704 y cuéntanos lo que quieras.
Que la católica Isabel fue golpista, fue tramposa, fue una usurpadora del trono, porque lo usurpó.
La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves.
Isabel la Católica es sospechosa de dos asesinatos, concretamente de sus dos hermanos varones. Apearon del trono a Enrique IV y proclamaron rey al hermanico pequeño, Alfonso, con solo 11 añitos tenía. 3 años después de su proclamación farsante como rey Alfonso XII de Castilla, se zampa con fruición una trucha empanada y casca.
Uy,
oh, ha sido la peste, dicen, la peste, sí, sí, la peste, una leche, la peste. ¿Quién necesitaba que el imberbe este desapareciera del mapa para que corriera el escalafón en el trono castellano? La otra hermana, Isabel.
Nieves con Costrina, en Acontece que no es poco, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast, Cadena Ser.
El humor está en la SER.
Estamos con el profesor Romero, especialista en etimología catalana, ¿no? ¿Qué tal, Eudal? ¿Cómo estás? Buena tarde.
Buena tarde.
Vamos a hacerlo en castellano para todo el ámbito de la lengua.
No hay cap problema.
Farem una excepció.
Sí.
Farem una excepció, no?
Ai, la simpatia de los catalanes tan apreciada en el resto d'Espanya. Sí.
Cadena Ser, la radio con mejor humor. Cadena Ser, la fuerza de la voz.
Si amanece, nos vamos. From my eyes to my, from my neck, waist down, from my lips to my own. The ones that I know, from the shape of her face to a perfect hit. From the way she talks, it makes me care. From her back to her honest smile, from all those nights that were so juvenile. How could I forget? How could I forget?
4:36, 3:36 en Canarias. Bueno, ya está sonando por ahí el artista. Es la primera vez que los invitados que vienen, que además ya os había prometido, hoy tenemos música en directo, son ellos los que me ponen a mí en un apuro haciéndome una pregunta, que de momento han hecho aquí entre bastidores antes de que se encienda la lucecita roja, y que, hombre, como muchas veces cuando hacemos el juego de la verificación histórica con Rubén, yo puedo decir aquello, no, me inhibo porque he visto la solución. Aquí no tengo solución. Es más, es una, no sé, porque uno viene con la guitarra y otro con el, bueno, el piano no lo traía a cuestas. El piano es el de aquí, de toda la vida, del señor de la cadena SER, de Radio Madrid. Pero me han preguntado que qué quiero, ¿un solo de guitarra o un solo de piano? Posible. Posible decidir. El primer oyente que, citando arroba si amanece, diga de piano o de guitarra, es quien va a marcar el juego de esta noche. ¿Qué te parece, Javier Limón?
Buenas noches, me parece fenomenal. Realmente teníamos una duda sobre, oye, porque es una canción que hay, tiene un solito. ¿Solea el piano, solea la guitarra? Uy. Oye, Roberto, ¿solea la piano?
Bueno, yo, bueno. Ya has visto que he tirado enseguida el balón, porque claro, no sabría decidirme.
Claro.
He tirado el balón fuera, Ana Luna, Marta Valderrama, nadie se mojaba.
Tengo que decir una cosa antes de nada, por favor, que no se me olvide. Y es que nosotros vivimos en Boston. Y quiero decirte que por horario, que no solo por contenido, que también te escucho tan a menudo que no te puedes ni imaginar, porque por eso
te he podido engañar, porque tú pensabas que esto es horario de Boston.
Para mí tienes el horario del 1, 2, 3, antiguamente.
Totalmente, y por eso te veo tan despierto, porque todavía no habéis hecho el cambio de jet lag, eso va a una hora por día, dicen que se va recuperando, y habéis aterrizado casi antes de ayer,
bueno, y que llega un momento en el que el jet lag es como los reyes magos, son los padres.
Bueno, oye, que yo te agradezco mucho mucho que hayas venido, igual que hace algún verano que me trajiste aquí a Javier Limón Jr., que ahora artísticamente se llama Fran Maza. Esa canción de la que vais a escuchar o un solo de piano o un solo de guitarra es con la que vamos a disfrutar esta noche de la música en directo, ya digo, citando a Arroba Si Amanece. En 2019, en verano de 2019, vino aquí Fran Maza, Javier Limón Jr. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, horario de Boston.
Tardes.
Buenas tardes, horario
sí,
de
claro.
Boston.
Tardes, tarde.
Oye, pero hoy, en realidad, aunque ya nos hayamos visto, hoy es como de esas primeras veces, porque es la primera vez que acogemos aquí a un artista de manera presencial que tiene las agallas, voy a decir, de venir aquí a esta hora de la madrugada a tocar en directo. Ya estuvo aquí en La Ventana, digo, en 2019 con su primer disco. Entonces tenías 17 años, si calculo bien,
sí,
más o menos, y ya prometía en el mundo de la música.
Bueno, yo creo que el disco vino más porque tenía canciones y las grabábamos ahí por diversión. Como quien juega a la Play con su padre. Y al final nos dimos cuenta que teníamos 10 canciones o 9 canciones y dijimos, pues aquí hay un disco.
Aquí hay un disco. Como si se lo hubiera encontrado, ¿eh? Como quien va a buscar setas. Aquí hay un disco. Oye, ¿te sigue divirtiendo tanto la música? Porque eso es fundamental. Eso lo sabrá aquí,
sí, claro,
tu señor padre, que aunque tengas 87 años, te tiene que seguir divirtiendo, apasionando y te tiene que hacer aprender cada día la música a ti, igual que si fuera el primer día para estar en esto, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que casi mucho más que antes.
Sí.
Sí, sobre todo ahora en la universidad, en Berkeley, que es una universidad solo de música, rodeada de tanta música, aprendes de todo el mundo. Entonces aprecias todo mucho más.
Tú sabes el valor de esto que digo, ¿verdad, Javier? Lo de aunque tengas 87 años, 90, seguir viviendo y apasiona. Porque esto que dicen los trabajos artísticos, al de la radio también nos lo achacan, ¿no?
Claro.
Al final uno acaba diciendo, ya, pero esto para mí es un trabajo. Pero no puedes perder la pasión esa infantil con la que coges la guitarra, ¿no?
Picasso pintaba hasta los 80. Entonces yo creo que ese es un ejemplo a seguir. De todas formas, yo siempre pensé, digo, bueno, mi hijo lógicamente en algún momento dirá, bueno, pues papá, yo ya no quiero hacer nada contigo porque yo Nietzsche y todo esto, ¿no? Tal. Pero sin embargo, seguimos siendo compatibles, nos seguimos divirtiendo. Él ha arreglado todo el disco de Alejandro Sanz, el último, ha hecho, en fin, y entonces vemos que es una manera de que, bueno, en Estados Unidos, ¿sabes qué pasa? Que cuando el hijo se va a la universidad, dice, bueno, tu hijo en septiembre se va a la universidad con 18 años y en Navidades vuelve un desconocido.
Sí. Pero imagínate, en tu caso, ¿se fue Javier Limón y ha vuelto Fran Maza?
Claro, imagínate, se ha cambiado hasta el nombre.
Y el niño.
Pero resulta que el desconocido es un tío bastante...
¿Te cae bien?
Claro, ¿sí? Está bien también. Entonces, vale. Digo, bueno, pues este señor Fran Maza parece simpático.
Oye, esto de Fran Maza me lo tienes que explicar. ¿Por qué? ¿Por qué Fran Maza? ¿Esto que es un juego, pues, un alter ego ahora...?
Es un alter ego, efectivamente, pero tuvo varias vueltas. O sea, no sé cómo llegamos al nombre Fran Maza, pero me acuerdo que fue un día en el coche, en la Ribera del Manzanares, y entonces estábamos hablando de nombres de la familia. Entonces, claro, hablábamos de cuál es un buen nombre artístico y, claro, obviamente salió Frank, por varios ejemplos. Frank sí, Sinatra, Frank el disco de Amy Winehouse.
Por cuestiones evidentes, claro. Frank, está bien para presentarse. Claro.
Que no es Genoveva, vamos.
Claro.
Que si dices Genoveva también Genoveva cambia.
Bueno,
claro. Vale.
Y luego el Maza vino de la madre de mi abuelo, que también era Francisca Maza,
sí.
Así que tiene algún sentido.
Vale, pero ¿y por qué? ¿Por qué cambiarte de nombre? Quiero decir, el por qué hemos escogido Fran Maza, ya está, pero ¿por qué en este trabajo te quieres presentar como, o a partir de ahora, ya veremos, ya la carrera dirá, ¿por qué te quieres presentar con
un alter ego? Bueno, yo creo que el sonido cambió bastante, el sonido de los temas y de las canciones, aunque siguen siendo canciones que se componen y se pueden tocar con una guitarra y un piano, como vamos a hacer hoy. Pero a nivel producción y a nivel sonido musical, creo que llegó a algo más flamenco en algún sentido y también más vanguardista y moderno y electrónico.
Como esto que está sonando. That I know from the shape of her face to her perfect hip. From the way she talks, it makes me get from her back to her honest smile. From all
those nights that were so juvenile. How could I forget? How could I forget? And you told me.
Oye, y elegiste el inglés para cantar desde el principio y de ahí no nos movemos, ¿no?
No, ¿eh? Yo creo que no. No sé por qué, porque encima cuando me acuerdo que yendo en la ruta o en el coche siempre escuchaba AC/DC y obviamente no entendía nada de lo que decía el señor de AC/DC.
Porque... ¿Y ahora qué piensas? ¿Que era mejor no entenderlo?
No, yo creo que yo tampoco lo entiendo todavía, porque está...
porque grita
pero,
mucho.
Claro,
porque...
pero fíjate que hemos estado en casa antes de venir, haciendo tiempo, porque claro, hasta esta hora, pues imagínate la fiesta que nos hemos pegado, y estaba la hija de Manuel Alejandro, Alejandra. Y entonces ha cantado el temido y digo, ¿podemos hacer la canción que vamos a tocar en la SEPA que la escuchó? Y dice, sí, sí. Y dice, y oye, ¿y algo en español no puedo...? Claro, la hija de Manuel Alejandro. Claro, y él se ha quedado diciendo, hombre, en español no voy a cantar yo ahora, la hija de Manuel Alejandro, ojo, que ni ve. Y se ha quedado diciendo, bueno, pues deberías cantar en español.
Bueno, bueno, pues oye, de este agua no beberé, no digas nunca, claro, porque claro. Ya
bueno,
veremos.
Sí, claro, claro.
A ver, que me estoy acordando de otras cosas de cuando nos encontramos aquí en el verano de 2019. Sé que hace unos años te obsesionaste con el demonio. ¿No?
Sí.
Mira esto. I'm a person of true character. I'm a lover and a fighter. I'm talented without recognition. Always raising superstition. I'm the monster in your closet who comes out at night. The witch in the woods who concerns the way at night. The adversary of God. The serpent in Genesis. The governor of hell, your nightmare nemesis. I got home. Bueno, hiciste esta canción que estamos escuchando, que era de aquel sí. momento, la canción del demonio. Lo digo por hilar puntos de conexión entre sí, aquel hay Javier Limón Jr. y este Fran Maza. Te involucraste tanto que, bueno, nos dijiste, a mí me diste miedo, ¿eh? Me dices que no puedo dormir.
No podía dormir porque yo me puse a buscar. Dije, quiero escribir una canción como Sympathy for the Devil, de los Rolling Stones. Mm-hmm. Y entonces dije, pues tenía dos versos, pero eran demasiado cortos. Y yo lo había escrito pues sobre lo que sabía. Y dije, pues voy a buscar más sobre el demonio. Y entonces me puse a buscar historias o películas, como la de Constantine, de Keanu Reeves y todo eso. Y al final...
Y te creó un trauma, ¿no, Javi? Dime la verdad.
Claro, pues, claro. No me podía dormir porque tenía todas estas historias en la cabeza.
No, la luz encendida, dando vueltas. Y yo digo, pero que eres ya muy mayor para tener tanto miedo, chiquillo.
Se ve que sigue, aparte del jet lag, sigue sin poder dormir y se viene aquí al Si Amanece Nos Vamos, a estas horas de la madrugada. ¿Sí? ¿Sigue teniendo miedo al demonio?
Una vez le enseñé la de serpientes en el avión. No sé si lo ha visto, probablemente la peor película de la historia del cine.
El tráiler
y todavía hoy ve una culebra y sale corriendo.
Ya, pero te sigues teniendo pendiente eso de enfrentarte cara a cara con el demonio, porque claro, digo,
bueno,
puntos
es que
de conexión.
En el disco de Frank Maza ahora hay otro tema sobre el demonio.
Claro, pero este ya es casi una demostración de amor, o hablas del amor del demonio, ¿no?
Claro. For Billy. There's no denying you're falling for me and you can't hold it back. How long can I keep the secret that makes me live in the dark? It's eating me, killing me, gotta be able to let it out. I'm terrified talking the words that come out of my mouth. For Billy, place your hands, I bet you can tell me exactly who I am. Entonces, ¿qué? ¿Que le has perdido ya el miedo o que has aprendido a quererlo un poquito? Bueno... Yo creo que un poco de los dos.
Hay que tener miedo para amar.
Oye, y a todo esto que escuchábamos antes, empezamos con una canción del que me parece se presentó el vídeo el viernes, ¿no? El pasado viernes.
Sí, 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 sí.
Y el día 30 tienes aquí ya una actuación.
Sí, sí, sí.
En Madrid, el Sol.
Sí, el jueves en la Sala del Sol. ¿Mm? que va a estar bastante chulo.
Sí.
Y
animamos a todo el mundo porque resulta que cada claro, jueves día 30 algo pasa en Madrid que no me acuerdo qué.
Sí, 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 algo he oído.
Pero bueno, al que pueda que se acerque.
Pero entonces que ha venido toda esa gente para el concierto.
Todo
de
para el concierto. Claro, sí. La comisión. Entiendo que
es que mueves al mundo, ¿no?
Los de Estados Unidos han alquilado 1.200 habitaciones para solamente para poder.
Y ahí en Sol cabe todo el mundo.
Cabe todo el mundo.
Joe Biden ha venido aquí.
Siguiendo nuestra estela.
Efectivamente.
Entonces, para. Más que el Wanda. Pero el día 30 a la sala Sol está todo el mundo invitado porque va a ser una noche muy importante. Sí. Además, se ha traído a los niños de Boston, los amigos de él, los que sí. tocan ahí, rockeros salvajes.
Y... ¿Cuántos sois en el escenario?
Somos tres.
Ah, tres.
Sí, está. Batería, bueno, guitarra y yo con el piano. Y
Bueno, y luego se subirán las niñas, ¿no? Las coristas.
Bueno, claro, sí.
Alana, Elsie Gómez, Ruth, todas las niñas. La verdad es que he de decir que Madrid tiene una escena musical ahora mismo nocturna que probablemente yo creo que es líder en Europa, fíjate, de la cantidad de jams, conciertos de música electrónica, de todo tipo, de trap, de urbano, de flamenco, cada vez más tablaos. Me estoy sorprendido de la vida que tiene Madrid ahora mismo.
Con la gran diferencia de que puedo ir a esos sitios aquí legalmente.
Claro, en Estados Unidos. Él no podría entrar en su concierto.
Ah, no, hasta los 21.
Claro,
hasta
claro.
Los 21, ¿no? ya.
Una vez le prohibieron su concierto entrar y dice, no puede usted entrar, no pero si soy el que canto, pues no puede estar.
Bueno, oye, también, bueno, es algo que viviendo y sabiendo dónde te has criado, tampoco me sorprendió tanto, pero la cantidad de influencias que tú reconoces tener, que me estuviste hablando, te doy nombres y tú me dices lo primero que te venga a la mente. ¿Eh?
Vale.
Camarón, por ejemplo.
Desde niño, no sé, de...
De niño, ¿te recuerda sí. a ti de niño, no sé, en el coche
infancia,
o en casa?
En Francia, sí.
Vale. Paco de Lucía.
Los juguetes en la cabina del estudio.
Ah, sí, eso es lo que te recuerda, los juguetes en la cabina.
Porque hay una anécdota que yo estaba no le dejaba a mí, bueno, yo no me acuerdo, obviamente, pero...
Pero te lo han contado como si fuera verdad.
Claro, estábamos Paco, yo y Javi, y entonces el niño no nos dejaba grabar. Entonces encontramos que la única manera en la que Paco fue el que lo propuso, el que en Cancún, que él podía grabar si el niño se metía con Paco en la cabina... Y jugaba mientras Paco tocaba, la guitarra le hacía callarse. Entonces, el Cosita Buenas, Javi lo escuchó en la cabina dentro.
Escuchando. O sea, tú ves escuchar eso y te pones a jugar como un niño. Claro. Bill Evans.
Pocas notas.
Pocas notas.
Mucho arte y.
O sea, menos es más, casi sería.
Sí,
¿no?
Menos es más.
Billie Eilish.
El futuro y una inspiración de cómo juntar lo antiguo con lo nuevo.
Vale. Enrique Morente.
Lo vanguardista y lo proponer cosas nuevas.
Esta es la más flamenca del disco, ¿no? Sí. Sangre Fría. Está con
diferentes acordes entre dos aguas.
¿Sí?
Sí.
Quiero decir que, ¿cuál es la pauta para que una canción acabe siendo una canción? Primero estás en la ducha y canturreas algo y lo llevas a la guitarra o te pones en el piano.
Depende
o eres
mucho.
De aquellos que dicen, no, a mí, que las musas me encuentren aquí trabajando, dándole a...
Depende mucho de la canción, en realidad.
Esta, o sea, por ejemplo, mira, esta que está, sí.
Esta fue, bueno, como ha dicho mi padre, son los acordes de Entre Dos Aguas. Entonces, a mí me pareció... gracioso y chulo hacer una canción en inglés con los acordes de Entre Dos Aguas. Y entonces empecé a tocarlos en la guitarra y empecé a ver qué me salía. Y nada, acabó siendo esta canción.
¿Y esta? Cada vez que suena una, Javier Limón, padre, yo creo que deja la mirada perdida en el horizonte así medio nostálgico, como si hubiera una historia, un historión detrás de cada una de las canciones, ¿no?
Es que el vídeo de esta, por ejemplo, me dice, vamos a buscar unas chicas guapas, unas chicas y uno que bailando así en un club tal, y digo, bueno, vamos a intentar llamar amigas de amigas y que llamen amigas, y empezaron a aparecer en el videoclip a amigas, modelos, actrices porno. O sea,
que yo, no era exactamente a lo mejor lo que estabais buscando.
Y yo con mi niño Javi allí, y mi mujer, quiero decir, claro. Y yo diciendo, pero bueno.
Y tú pensando que en Estados Unidos que no es ni mayor de edad todavía. No,
claro. Y entonces fue muy gracioso. Claro, cada historia tiene un mil aventuras, ¿no? Aquí además participó un gitano de Barcelona que hace urbano y sí, que a la vez canta por bulerías increíbles, ¿no? El gordo, sí. ¿Cómo se llama?
Big Lois.
Y fue genial, ¿no? Porque
un nombre muy catalán, Big Lois.
Big Lois de los Lois de toda la vida.
De los Lois de toda la vida del señor.
Exactamente.
Oye, que ya hemos decidido, de lo que ha ido diciendo el personal y de lo que se barruntaba por ahí entre el equipo, detrás de la pecera, dicen que el solo va a ser de piano. Buena decisión, ¿no?
Me he librado.
Venga, mientras escuchamos un poquito más a Fran Maza con Big Lois, os vais acomodando ahí.
Muchas gracias.
Set de la actuación.
Muchas gracias por habernos invitado. Es un orgullo, un honor y un placer siempre estar contigo.
Por mí, como si venís cada noche. O sea, sí, imagínate.
No lo repitas dos veces.
No, ya, eso te lo dijeron un verano y fíjate cómo acabó aquello en la ventana. Cuando estén los artistas, me decís y ya. Venga, pues vamos, Fran Maza, al piano, a la guitarra, su señor padre Javier Limón. Venga, cuando queráis. Imperdonable perderse esto.
What I did, it's unforgivable. It's unforgivable. What I did, it's unforgivable. She told me she loved me, told me not to change, be who you wanna be or just stay the same. But the days went on by, I lost myself in other eyes, lost my cool, lost control, and I knew that it'd take a toll. She was there and you were gone, there's no excuse, it was wrong. But I'm trying to make amends, well, pain over the beat of some man. Temptation was here, blind had no tears. Lost my only motivation. My mind was on vacation. It's unforgivable what I did. It's unforgivable. It's unforgivable what I did. It's unforgivable. Say I don't know, mind's a domino, going on and on and on. No close
to the end, yeah. But we don't have to pretend. Let's put it all on the table. I'll be forever grateful. Sorry to say it out loud, but baby, I'm not proud. But I wish we could talk. But you need time, you need space to walk before you walk. I ain't asking you to take me back. Come to me at the drop of a hat. Just ask me to do your best to remember me as your old friend. Unforgivable.
Unforgivable what I did. It's unforgivable.